La segunda lectura bíblica va a ser de Proverbios. Proverbios 25, el libro de Proverbios, que viene después del libro de Salmos, en la Biblia. Proverbios 25, donde leeremos del 11, versículo 11, hasta el versículo 25. Proverbios 25, y versículos del 11 al 25. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Yahvé te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. No sé si vosotros, pero en casa lo hemos pasado bastante mal con el calor que ha hecho este verano, ¿verdad? Hay momentos cuando lo mejor que puedes hacer es meterte en cualquier lugar con aire acondicionado y tomarte un largo refresco muy frío. Y pensando en ello, quiero compartir con vosotros esta mañana solamente un versículo de los que hemos leído ahora hace un momento en Proverbios 25, y es el último versículo que hemos leído. Es fácil de recordar porque es Proverbios 25:25. Proverbios capítulo 25, versículo 25. Y dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Qué significa este versículo? Pues no es difícil de entender. Significa que recibir una buena noticia de un lugar lejano refresca el corazón como el agua fría refresca el cuerpo. Cuando recibimos una buena noticia desde un lugar lejos, pues eso refresca nuestro corazón como el agua fría refresca el cuerpo. Dejadme que os dé algunos ejemplos bastante evidentes. Por ejemplo, una buena noticia de un ser querido durante una guerra, durante las guerras que ha habido, y ha habido muchas en el siglo XX, y sigue habiendo otras muchas en diferentes lugares. Imaginaos que tenéis a alguien de vuestra familia que es militar o lo que sea, y está en otro continente, en otro país, luchando con su ejército en esa situación de guerra. Imaginaos que han pasado no solo días, sino semanas, sin que tengáis noticias de ese hijo o hermano o amigo que sabéis que está ahí como soldado cumpliendo su deber en ese lugar, pero ya ha pasado tiempo y no sabéis nada de él, y de repente recibís una noticia, pero no acerca de él, sino de él mismo, diciendo: estoy bien, sigo vivo en esta situación, no pasa nada, estoy bien, estoy tranquilo. Pues qué alivio, qué emoción saber que esa persona está bien, porque no sabíamos cómo estaba hasta recibir la buena noticia. O podría ser no una guerra, sino cualquier situación de gravedad donde tuviéramos a alguien que conociéramos. Me acuerdo de cuando pasó el tsunami en el 2004, en diciembre de 2004, una sobrina de Viviana estaba en Tailandia y fue pillada por el tsunami. Os podéis imaginar, ella, gracias a Dios, no murió, pero sí fue herida, perdió el conocimiento, terminó en un árbol, después de pasar todo el agua, tuvo que ser ingresada en un hospital en Tailandia y después también en el Reino Unido. Pero a lo que voy es que, dentro de la gravedad de la situación, cuando supimos que estaba bien, dentro de la gravedad de la situación, que había sobrevivido, cuando murieron tantas personas en el tsunami, pues recibir una buena noticia de un lugar lejano, en este caso Tailandia, es como agua fría al alma sedienta, como dice aquí este proverbio. También podría ser algo relacionado con la iglesia perseguida. En esta iglesia procuramos orar por cristianos en países donde hay persecución por ser cristianos. Y a veces nos enteramos de que alguien que estaba en la cárcel, algún pastor en Irán o alguna creyente en Sudán, han sido puestos en libertad después de pasar tiempo en la cárcel injustamente solo por su fe, solo por ser creyentes. Y luego nos hemos enterado de que el Señor ha contestado nuestras oraciones y ahora han puesto en libertad a esa persona. Y es algo para celebrar, para hacer fiesta, porque es una buena noticia de un lugar lejano sobre quizás algún creyente que quizás con una pena de muerte sobre su cabeza, pues le han libertado o lo que sea, ¿no? Son ejemplos de lo que significa este proverbio. Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas o las buenas noticias de tierras, de lejanas tierras. Pero lo que quiero hacer a partir de este momento, en este mensaje, es aplicar este proverbio de la Biblia a la mejor noticia de todas las buenas noticias, que es la buena noticia acerca de Jesús. Porque yo no sé si vosotros, pero cuando yo leo en la Biblia palabras como estas que hablan de buenas nuevas o buenas noticias, yo pienso en la buena noticia por excelencia, la mayor buena noticia de todas, que es la noticia que representa para nosotros la persona de Jesús de Nazaret. Porque la palabra evangelio, que es el centro de lo que creemos como cristianos, y esa palabra, como creo que todos sabréis, significa buena noticia. Y no hay mejor o mayor noticia que la noticia acerca de Jesús y lo que Dios estaba haciendo a través de él a favor de nosotros. Y bueno, sobre esa buena noticia, la mejor de todas, quiero decir esta mañana tres cosas, pero siempre pensando también en este texto de la Biblia que es Proverbios 25:25. En primer lugar, el mensaje sobre Jesús es, como ya he dicho, la mejor noticia de todas. El mensaje acerca de Jesús es, sin duda, la mejor noticia de todas las buenas noticias. Todos sabemos y nos quejamos porque de las noticias que salen en los telediarios o en las redes sociales, creo que estaremos de acuerdo que la mayoría suelen ser noticias malas, no buenas. Es una pena que sea así, pero es así. No sé si es por el morbo, pero parece ser que las malas noticias tienen más gancho que las buenas. Hay algo perverso en nosotros que presta más atención cuando estamos oyendo una mala noticia que si fuera una buena noticia. No sé si es por curiosidad o por morbosidad, pero hay algo en nosotros que responde de esa manera ante las malas noticias, ¿no? Pero también hay buenas noticias en esta vida. No todas son malas. También hay de las buenas, para poner unos ejemplos obvios. El fin de una guerra o de un conflicto, o cuando alguien supera alguna enfermedad grave, o una mejora económica, sea a nivel del país o a nivel personal, cuando después de pasar apuros económicos, la situación parece mejorar y tenemos un poco de alivio de esas deudas que tenemos y tal, son buenas noticias. O cuando alguien consigue por fin un trabajo después de años sin trabajo, muchos de vosotros habéis vivido los efectos de la crisis económica. Y al final, la mayoría de vosotros, al final, gracias a Dios, habéis conseguido algún trabajo. Quizás no el mejor de los trabajos, pero conseguir un trabajo cuando hay 20% de desempleo en un país no es cualquier cosa. O los que habéis conseguido ascensos en vuestros trabajos. Todo esto son buenas noticias. O el nacimiento de un niño o una niña sano y salvo. O el anuncio de un noviazgo o de una boda como la que va a haber dentro de 2 semanas. Digo entre paréntesis, el día 3 de septiembre, a la misma hora de siempre, a las 11 de la mañana, es un domingo, se casan Juan y Saskia aquí en esta iglesia. Es una buena noticia, no todas son malas noticias. O simplemente, para bajar al nivel más bajo de todo ya, la noticia de que tu equipo ha ganado no tiene mucha importancia, pero si somos honestos, pues también celebramos las victorias de nuestros equipos, etcétera. Y bueno, habrá otras muchas buenas noticias. Pero lo que os quiero recordar esta mañana es que la mejor de todas las buenas noticias, sin duda alguna, es la buena noticia acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a hacerse un bebé, un niño, un hombre, para vivir y morir por gente como nosotros. Esta es la mejor de todas las noticias de todos los tiempos. O sea, no hay noticia buena que se pueda comparar con esta noticia acerca de Jesús. ¿Cuál es? ¿En qué consiste esta buena noticia? La voy a resumir en pocas palabras, pero el mensaje cristiano, el evangelio o la buena noticia acerca de Jesús no es algo que nosotros tengamos que hacer, como si Dios nos dijera, a ver si os portáis un poquito mejor, a ver si sois capaces de cambiar un poco y ser menos egoístas. Pero la buena noticia del evangelio no es una cosa que Dios nos exija a nosotros. No, es una cosa que Dios ha hecho por nosotros. ¿Veis la gran diferencia? El sermón del monte, por ejemplo, está muy bien, pero no es una buena noticia, porque no somos capaces de cumplirlo. Los 10 mandamientos son palabra de Dios, pero no son una buena noticia, porque no podemos cumplirlos. Ahora, lo que sí que es una buena noticia es el hecho de que Dios, incluso antes de crear Dios el universo, Dios ya había hecho un plan de rescate para salvar y rescatar a personas necesitadas como nosotros. Y en un sentido, toda la historia humana, incluso antes de venir Jesús, tenía como meta preparar las cosas para cuando viniera Jesús, para que Él llegase a ser el salvador de los pecadores como nosotros. Y luego Jesús vino, siendo Él el Hijo de Dios. Él había vivido con su Padre y con el Espíritu Santo desde siempre, siendo Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, pero Él estuvo dispuesto a humillarse, a nacer como un bebé, un niño, vivir en este mundo rodeado de pecado, de enfermedad, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hizo voluntariamente para vivir la vida que tú y yo jamás podríamos vivir y para morir la muerte que tú y yo merecíamos y merecemos morir por ser pecadores. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él vino para ponerse en nuestro lugar y recibir nuestro castigo merecido. Dar su vida por nosotros, pero no, la cosa no se quedó ahí, porque al tercer día Jesús, en vez de quedarse muerto, Él salió de la tumba vivo. Y durante 7 semanas estuvo apareciéndose a más de 500 personas, demostrando que a pesar de que había muerto, ahora estaba otra vez vivo. Y esta es la buena noticia. Y si queremos ser salvos, si queremos conocer a Dios de forma personal, si queremos llegar un día después de esta vida, que al final tiene que terminar algún día, todos moriremos si el Señor no viene antes, pero si queremos saber que después de esta vida hay otra vida muchísimo mejor que esta vida, y es estar con el Señor para siempre, entonces esto no depende de que nosotros seamos buenos o que hagamos un montón de cosas buenas o algo así, sino que depende puramente de lo que Dios en su inmenso amor ha hecho por gente indigna como nosotros. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Lo único que tenemos que hacer, que tú y yo tenemos que hacer, si queremos ser salvos, si queremos ir a la presencia de Dios un día, es extender la mano vacía, y recibir en ella el regalo de Dios, que es el perdón y la salvación. ¿No es esta una buena noticia? ¿Acaso no es una noticia que merece la pena creerla y divulgarla, compartirla con la gente? Esta sí que es una buena noticia. Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y Jesús es el mejor ejemplo de una buena noticia de lejanas tierras. Pero permitidme que os dé algunas razones sencillas por las cuales me atrevo a decir que esta es la mejor de todas las buenas noticias. Primero, porque lo que hizo Jesús por nosotros es la solución al mayor problema del ser humano. Tenemos muchos problemas, ya lo sé. Como raza humana y como personas, como familias, todos tenemos problemas. Pero creedme, el número uno es nuestro pecado, el hecho de que somos rebeldes contra Dios, le hemos dado la espalda a nuestro Creador. Y esa ruptura, por culpa nuestra, entre nosotros y Dios, es nuestro principal problema. Pues Jesús se hizo uno de nosotros, pero sin pecado, para solucionar ese mayor problema nuestro. Si alguien nos soluciona otro problema, pues gracias a Dios, qué bien, ¿no? Pero si alguien nos ha solucionado nuestro problema principal, el número uno, y nos ha ofrecido una salvación gratuita, ¿acaso no es para que lo celebremos? Y es que también lo que ha hecho Jesús por nosotros no es solamente una solución para esta vida. Es una solución para la muerte. Es una solución para la otra vida. Porque los efectos de lo que hizo Jesús por nosotros alcanzan aún más allá de la muerte y de esta vida aquí en este mundo. Es decir, lo que hizo Jesús tiene beneficios para siempre, para toda la eternidad. No solo para esta vida, que estaría bien que fuera para esta vida, pero además de para esta vida, es para la muerte y es para otra vida. Si alguien te cura de una enfermedad, al final vas a morir de otra cosa más adelante. No te pueden impedir que te mueras al final. Pero lo que hizo Jesús por nosotros no solo vale para esta vida, sino para siempre. Yo soy, dijo él, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque muera, vivirá, vivirá. Y esta noticia es la mejor porque se ofrece a todo el mundo. No todas las buenas noticias son para todo el mundo, pero esta sí. Porque Dios ha querido que el mensaje del Evangelio, el mensaje acerca de Jesús, se ofrezca a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares del mundo. Es una buena noticia universal en ese sentido. Se te ofrece a ti y a ti y a ti y a toda la gente de todos los lugares. No hay discriminación, sino que Dios nos ofrece a todos, independientemente de nuestra condición espiritual o de cualquier otra índole. Pero el mensaje de Jesús es para ti y es para ti y es para todos nosotros. Y encima es gratis. Porque las supuestas buenas noticias que nos bombardean en la tele, la publicidad, parecen ser buenas noticias. Hay una oferta en tal sitio, pero tienes que pagar. Pero aquí tenemos una noticia que además es la mejor de todas. Es gratuita. No hay que pagar, no se puede pagar. Porque Dios ha hecho que sea gratis, que sea un regalo. ¿No veis por qué la buena noticia de Jesús es la mejor? Por todo esto y por más razones. En segundo lugar, el mensaje acerca de Jesús es la noticia que de más lejos ha venido. Es la noticia, de todas las noticias que hay, esta es la que de más lejos ha venido a nosotros. ¿Qué dice el proverbio? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. De lejanas tierras. Claro, puede haber y habrá muchas buenas noticias de mucho más cerca. No hace falta que una noticia venga de lejos para que sea una buena noticia, ¿verdad? También existen buenas noticias locales. Como he dicho antes, la boda aquí dentro de 2 semanas es un ejemplo de una buena noticia local. Y gloria a Dios por estas buenas noticias locales más cerca de nosotros. Pero entonces, ¿por qué añade el autor de este proverbio la frase de lejanas tierras? Como agua fría, o como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Por qué añade? Podía haberlo dejado tal cual sin añadir esas últimas 3 palabras de lejanas tierras. Pero entonces, ¿por qué añade de lejanas tierras? ¿No será acaso porque cuanto mayor la distancia, mayor es también el alivio y el gozo y la emoción. Imaginaos cómo sería en aquel entonces, estamos hablando de hace más o menos 3.000 años, en los tiempos de Salomón y los demás que escribieron estos proverbios que hoy están en nuestras Biblias, hace casi 3.000 años. Pero imaginaos cuántas semanas o incluso meses la gente en aquel entonces tendría que esperar para tener noticias de alguien en un país lejano. Hace 3.000 años tú tenías un ser querido en otro país, pues olvídate, porque no hay WhatsApp o correo electrónico o cosas por el estilo, ni siquiera cartas normales como de hace 50 años. Hace 3.000 años estarías esperando un buen rato para saber algo de tu ser querido que había viajado y estaba muy lejos en otro país. Madre mía, semanas, meses, no sabemos nada. Pero imaginaos el día y el momento cuando llega por fin alguna noticia, alguna buena noticia sobre esa persona. Después de esperar meses saber algo de él o de ella. ¿Os imagináis el alivio? ¿Os imagináis la felicidad y las ganas de montar una fiesta para celebrar que después de tanto esperar ya sabemos que está bien? Gracias, Señor. Y creo que por eso el autor del proverbio quiso añadir esta última parte. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Pero el mensaje acerca de Jesús es sin duda la buena noticia que de más lejos ha venido, del cielo nada menos, no de otro país de nuestro entorno, no del otro lado del charco, no de la India o de Japón o de Australia, que está muy lejos. Pero el mensaje acerca de Jesús ha venido de mucho más lejos todavía. Es un mensaje extraterrestre. O sea, desde fuera de la tierra, desde el cielo. Porque el mensaje acerca de Jesús es un mensaje de Dios a nosotros. De Dios a nosotros. ¿Os imagináis una buena noticia mejor que una que viene firmada por Dios mismo? Dios enviándonos un mensaje acerca de su Hijo. Una buenísima noticia, que hay esperanza, hay perdón, salvación para gente como nosotros, y lo firma Dios mismo, y nos lo manda desde su morada en el cielo, en otra dimensión. Si es cierto que cuanto mayor la distancia, más buena la noticia, entonces, ¿qué diremos de la buena noticia que nos ha venido desde el cielo? En tercer y último lugar, el mensaje acerca de Jesús, además de ser la mejor buena noticia, y además de ser la que de más lejos ha venido, termino con esto, es la noticia más refrescante de todas las buenas noticias, la más refrescante, como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y el acento de este proverbio está en la cualidad de la buena noticia de refrescar a la persona a la que va dirigida la noticia. ¿Cómo son las buenas noticias de lejanas tierras? Pues son como el agua fría al alma sedienta. ¿Y cómo es el agua fría al alma sedienta? Pues, en una palabra, es refrescante. Refresca. ¿Quién de nosotros no conoce esa sensación? A veces cojo la bici y hago un par de horas, incluso ahora en verano, en ella, en la bici. Y Viviana, cuando me ve, sale con la bici, siempre me hace la misma pregunta. ¿Te llevas agua? A veces se me olvida. Gracias a Dios por las esposas atentas. Pero seguro que os podéis imaginar lo que se siente un par de horas después, sudando, sediento, y buscas un poco de sombra y sacas la botella de la mochila. Suelo envolver la botella en varias capas de bolsas y cosas para mantener el frío del agua, y paras ahí y sacas la botella de la mochila. Qué sensación, ¿no? Agua fría. Estoy para morirme de calor, estoy sudando, chorreando, y sacas el agua de la mochila. Qué buena. Pero ni eso tiene comparación con la buena noticia que ha venido desde el cielo para refrescar el alma, la parte más profunda del ser humano. Es el mensaje acerca de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta, los que conocéis un poco la Biblia, cuántas veces la Biblia describe el mensaje acerca de Jesús en términos de agua espiritual que satisface la sed más desesperada del ser humano? Los israelitas en tiempos de Moisés bebieron de la roca espiritual que los seguía, y nos dice el apóstol Pablo que la roca era Cristo. El profeta Isaías dice a todos los sedientos, venid a las aguas. O Jesús hablando a aquella mujer samaritana y le dice, cualquiera que beba de esta agua física volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué frase!, ¿no? Será una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es el agua espiritual que Jesús nos ofrece. O Jesús otra vez en una fiesta de los tabernáculos, fiesta de los judíos, y se pone en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y casi al final de toda la Biblia encontramos estas palabras también de él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así de buena es la noticia. Al que tenga sed, yo le daré, dice Jesús, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero, para que Jesús pudiera darnos el agua de la vida, Él mismo tuvo que pasar la sed de la cruz. Jesús, para poder darnos a nosotros esa agua de la vida, Él primero tuvo que pasar la sed de la cruz. ¿Os acordáis estaba colgando en la cruz. Y leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Fue la quinta de las siete cosas que dijo Jesús desde la cruz. Solo dos palabras. Tengo sed. En cumplimiento de una profecía en uno de los salmos escritos 1000 años antes. Pero Él cumplió esa profecía mientras estaba muriéndose en la cruz. Y Él pasó esa sed de la cruz para poder acabar de una vez por todas con nuestra terrible sed espiritual. El agua fría está muy bien. O una buena cerveza fría en verano. O un buen tinto de verano, si queréis. Pero no hay nada que refresque al alma sedienta como la buena noticia acerca de Jesús. El mensaje acerca de Él es la noticia más refrescante de todas. Voy terminando. No ha sido mi intención quitar nada del sentido normal de este proverbio. Como el agua fría, hemos leído al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y es verdad, recibir cualquier buena noticia de otro país lejano es una experiencia genial, fantástica. Como el agua fría al alma sedienta. Pero mi intención ha sido llevaros desde este proverbio al mensaje del Evangelio a Jesús y demostrar la verdad de este proverbio en su máxima expresión. El mensaje acerca de Jesús es la mejor noticia de todas. El mensaje acerca de Jesús es la noticia que de más lejos ha venido. El mensaje acerca de Jesús es la noticia más refrescante de todas las buenas noticias que hay. ¿Te importa si te pregunto, que voy terminando, si la mejor noticia de todas ha refrescado tu alma sedienta? ¿Acaso no tienes sed? También sed espiritual, además de sed física. ¿Cómo la vas a satisfacer? ¿Por qué no le pides a Jesús que Él te dé a ti de esa fuente del agua de la vida? Y si ya lo hemos hecho, si ya somos creyentes, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues nos toca ser mensajeros. Llevar nosotros la buenísima noticia acerca de Jesús a las almas sedientas que tanta necesidad tiene de conocer este mensaje, de conocer a Jesús ellos mismos. ¿Estamos en ello? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén.